Bienvenidos al Planeta Independiente, el Planeta de los Libros. En el control técnico, Pablo Mateos. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. www.elplanetadeloslibros.com. En esta página de internet, www.elplanetadeloslibros.com, archivamos todos los programas, todas las entrevistas que realizamos, y una semana más queremos sorprenderles con nuestro peculiar acercamiento a los libros. En esta ocasión lo vamos a hacer con dos intelectuales españoles que para muchos son dos de los más importantes sabios de la España contemporánea. Nos referimos a Ortega y Gasset y Gregorio Marañón. Las dos fundaciones que cuidan de su legado se han unido y tenemos con nosotros nada menos que a su director general, Jesús Sánchez Lambas. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves. Encantado.
Gracias por estar en los estudios de Radio Círculo por segunda vez. A finales de noviembre sufrimos un apagón aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en la emisora no se pudo recuperar el programa que ya prácticamente habíamos grabado. Así que gracias doblemente, porque además sabemos que su agenda pues es muy complicada.
Es un placer estar aquí, es un buen pretexto para volver a verte y a acompañar.
Bueno, también queremos dar las gracias y dobles a la persona que más conoce la obra de Ortega y Gasset y que también estuvo con nosotros en el mes de noviembre, Javier Zamora. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Encantado y muchas gracias.
En noviembre teníamos la exclusiva de que salía el último tomo de las obras completas de Ortega y Gasset. Ahora ya hasta han hecho ustedes una rueda de prensa, adiós a la exclusividad que teníamos, pero Ortega y Gasset es interminable, diría yo. Podríamos hacer muchos programas sobre su obra. Tiene algo de eterno, quizá.
Bueno, todos los grandes pensadores siguen diciendo cosas, ¿no? En el presente, y Ortega pues todavía tiene mucho que decir, ¿no?
Bueno, pues casi como decía Jesús Lambas, tengo yo que agradecer también aquel apagón, aquella falta de fuente de alimentación que no permitió grabar ese programa, porque nos ha permitido este reencuentro. Y además casi no les voy a cambiar nada del guión, van a verlo. Primera vez que hablamos de Ortega y Gasset en el Planeta de los Libros. Hace justo 6 años, en febrero del 2005, dimos la bienvenida a Antonio Garrigues Walker, entonces presidente de la Fundación Ortega y Gasset. Hoy lo hacemos con Jesús Sánchez Lambas, su director, y ya saben que en este planeta siempre nos gusta presentar a los invitados. Lo hacemos a través de su currículum más breve. Jesús Sánchez Lambas trabajó durante 14 años al frente de la Cátedra de Derecho de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Valladolid, una carrera docente que continuaría en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Además, es abogado en ejercicio desde 1980, más de 30 años. Ha tenido responsabilidades ejecutivas en entidades del Ministerio de Hacienda, ha sido asesor y consultor de empresas y organismos internacionales en España, Estados Unidos, Chile, Francia. No podemos detenernos en la impresionante lista de estas empresas y organismos, quizá en otra ocasión, solo añadir que es experto de la Corte de Arbitraje Internacional de Nueva York, asesor de entidades de la Agencia Industrial del Estado Español, y que ejerce actividad profesional como experto en derecho de aguas y en procesos concursales. Es miembro, desde su creación, de la Comisión Ejecutiva de Transparencia Internacional España, organismo independiente cuya labor se centra en la lucha contra la corrupción. y lo he mencionado en inglés porque así se llaman oficialmente, pero bueno, sabe que nos interesa mucho este tema de la transparencia internacional, incluso aquí en España. Supongo que tienen muchos datos publicados y que quizá podríamos hacer otro programa sobre ese tema.
Estaremos encantados.
Muy bien. También trabaja Jesús Sánchez Lambás en nuestro ámbito, en el de los medios de comunicación, consejero delegado del periódico digital El Imparcial, que algo tiene que ver con el que dirigió el padre de Ortega y Gasset, que no olvidemos que también Ortega y Gasset fue periodista, publicó en periódicos parte de su obra, crea la revista de Occidente, en fin, que Sánchez Lambás de alguna forma continúa también esa labor periodística desde la fundación, desde este periódico El Imparcial.
Felizmente para los lectores, solo como en la parte de la gestión, si no sería tremendo. Pero Ortega era un gran periodista, nace sobre una linotipia, como le gustaba decir a él.
Bueno, Jesús Sánchez Lambás ha recogido también ese compromiso intelectual de escritores, de intelectuales como Ortega y Gasset, en su implicación con los medios de comunicación, con la sociedad. Eso es un poco el espíritu todavía de la Fundación Ortega y Gasset.
La Fundación y el Instituto Universitario, que están íntimamente unidas, es una relación holística, vienen a rememorar y a recrear el Instituto de Humanidades, que trata de poner en pie Ortega con don Julián Marías y con otros intelectuales que quedaron en aquellos años de plomo, en aquellos años difíciles, tan difíciles que efectivamente el Instituto de Humanidades no pudo sobrevivir a la presión ambiente de aquella época. Pero de alguna manera hacemos eso, no miramos tanto, aunque hoy el motivo de estar aquí con usted, Nieves, es la obra de Ortega, pero la Fundación no hace tanto mirar el ombligo, no es un altar en torno a la obra de Ortega, sino a las cosas que a Ortega le interesaron, a lo que Ortega llamaba los temas de nuestro tiempo.
Bueno, tiene otros muchos cargos y trabajos, pero su principal labor, quizás, o por la que hoy le invitamos, es efectivamente como director, secretario general y patrono de la Fundación Ortega Marañón, que incluye ese Instituto Universitario de Investigación que comentaba Ortega y Gasset y el Centro Español de Relaciones Internacionales, creado bajo el patrocinio de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, me refiero al CERI. También daría para otro programa.
Las relaciones internacionales darían para varios programas, desde luego, y ahora están especialmente candentes en medio de la crisis y en medio de las transformaciones que vivimos en nuestros vecinos del sur.
Hablemos de la Fundación Ortega Marañón, o José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, porque sé que la llaman así, en corto, pero quizás es demasiada simbiosis.
Era casi un proceso natural. Primero porque los dos titulares tuvieron una estrecha relación personal. Participan además en aventuras políticas como la Agrupación en Defensa de la República, de la que Javier Zamora sabe y habla por extenso, porque además él se ha dedicado a la historia de las ideas y del pensamiento. Son amigos, tienen una relación personal larga. Los dos son diputados, curiosamente, uno por Zamora y el otro por León. Marañón salva de una grave enfermedad en el exilio a Ortega en el 37, poco después de marcharse de España. Y luego esa relación personal se ha mantenido con las respectivas mujeres de ambos prohombres, con sus familias, sus nietos, y de tal manera que el vicepresidente de la Fundación Ortega era Gregorio Marañón, nieto, y uno de los vocales del patronato de la Fundación Marañón era José Ortega y Gasset, el hijo de doña Soledad, y nieto también de Ortega. Por lo tanto, había una relación tan estrecha. Había profesores que colaboraban en uno y otro lado, como es el caso de Antonio López Vega, y en definitiva, por un proceso natural, siendo una razón puramente de tamaño, la Fundación Ortega absorbió la Fundación Marañón, y con la vocación de potenciar y encontrar sinergias que son relevantes en el ámbito de la gestión sanitaria, de las cuestiones de la salud y de algo que a mí me ha sorprendido mucho, que lo desconocía, y es la inquietud del mundo médico, de los profesionales de la medicina, por los principios, los valores en la relación médico-paciente. Ahí hay una serie de problemas filosóficos que todos vamos a la consulta, contamos nuestra dolencia, nos diagnostican o no, nos dan la medicación, y resulta que los médicos tienen verdaderas cuestiones relevantes en el ejercicio de su función en relación, y esas cuestiones son de ámbito filosófico, de pensamiento, de construcción. Y yo creo que desde ahí, desde el centro que dirige dentro de la Fundación Javier Zamora, desde los estudios orteguianos, se puede realizar colaboraciones también en el ámbito de gestión de gobierno, administración y políticas públicas respecto de los hospitales, de la gestión de la salud y de la salud como una cuestión de trascendencia social y de relevancia social. La salud hasta los años 60 no era una cuestión tan palpable en las sociedades modernas y hoy es algo imprescindible. Los anuncios en la televisión apelan a la salubridad de los productos, a su beneficio para el cuerpo. Toda esta cultura en torno a la persona ha adquirido relevancia y ahí encontramos ámbitos de colaboración.
Bueno, increíble todas esas relaciones de estas dos trayectorias. Vamos a hablar de ellas y también de cómo fueron pioneros en tantos temas como este de la salud. Pero presentamos rápidamente también a nuestro otro invitado, a Javier Zamora, que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense de Madrid. Ha realizado investigaciones en prestigiosos centros académicos de Francia, México, Alemania, Estados Unidos. Es doctor en Derecho por la Universidad de León y actualmente es profesor en la Universidad Complutense. Creo que de Historia de Pensamiento Político e Historia Contemporánea también. Es codirector de la colección Biblioteca de Historia y Pensamiento Político de la editorial Tecnos, colaborador de la revista de Occidente y del diario Imparcial, y entre sus líneas de trabajo de investigación prioritarias está la figura y la obra de José Ortega y Gasset. No en vano su obra quizá principal es una biografía de Ortega, publicada en el año 2002, finalista del premio Así fue la historia rescatada y finalista también del Premio Nacional de Ensayo. Es director del Centro de Estudios Orteguianos, como bien decía Sánchez Lambas, y de la revista de este centro, y desde ahí acaba de terminar la nueva edición en 10 volúmenes de las obras completas de Ortega y Gasset, que empezaron a publicarse en el 2004. Bueno, mucho tiempo para hacer estas obras completas, y mucho sabe también Javier Zamora, quizá la persona que más sabe, si me permite, bueno, pues, Sánchez Lambas.
Casi, Nieves, si me deja, le niego las dos cosas. No ha sido mucho tiempo.
Bueno, muy bien.
Y tampoco sé tanto.
Pero a mí no me pregunte, que pensaré otra cosa seguramente.
Tiempo desde el punto de vista de la dificultad que ofrece la obra, pues puede considerarse de formas distintas y se piensa desde un punto de vista de la inversión, que ha sido muy importante. Sánchez Lambas puede hablar de
sí, porque
de eso,
la investigación
son más de 2,5 millones de inversión, pero desde el punto de vista de del trabajo de investigación y edición no han sido tanto tiempo, ¿no? En algo más de 6 años, 7 años han salido los 10 tomos, y es un proyecto editorial que no se había llevado nunca a cabo en España a este nivel. No es reeditar lo que ya había, adecentarlo, encontrar algunas cosas nuevas, ¿no? Se ha hecho una edición revisando todos los textos, cotejando todas las variantes que se han encontrado con distintos testimonios. Se ha dado vueltas y revueltas no solo al archivo de la Fundación, sino a hemerotecas y bibliotecas de varios países del mundo. Si no, nos explica que haya 280 y tantos textos nuevos, 80 y tantos textos inéditos. El proyecto editorial, sin duda, es el de más envergadura de estos últimos años en la historia editorial española, ¿no?
Bueno, cuando la presentaban en rueda de prensa, cuando presentaban ya estas obras completas hace unos días, creo que era Sánchez Lambas el que decía que no era solamente una obra en español, o de España, perdón.
Que no era una obra española, sino que era una obra en español. Es decir, porque además del trabajo que ha dirigido Javier Zamora, una parte de recuperación de textos, no diré tanto inédito, no sé cómo lo califican los científicos, pero textos que se han publicado una sola vez, un día, en un periódico, y no han vuelto, no se han recopilado, no han sido incorporados a colecciones de textos posteriores y se habían quedado perdidos. Eso ha habido que rastrearlo en archivos que en alguna ocasión tenían 30 centímetros de agua en sus bajos, periódicos ya inexistentes, o periódicos que existen pero que esas hemerotecas han quedado postergadas en lugares inhóspitos y mal conservados. Ya había que ir con una una máquina de fotos, sacar los textos como se podía. Ha habido un trabajo también que ha entrañado una cierta aventura, poder rastrear, encontrar y poder llevar aquí en limpio esos textos.
Sí, en los 6 primeros tomos hay 60 textos que no se habían vuelto a publicar desde su primera edición. Entonces estaban publicados en periódicos y revistas de principios del siglo XX, que para cualquier lector normal eran completamente inaccesibles. Y como bien dice Jesús, algunos ha habido que ir a buscarlos, no ya a los archivos, sino a las catacumbas casi, ¿no? Aquí en la Hemeroteca Municipal de Madrid, por ejemplo, el diario La Prensa no lo prestaron después de muchas peticiones amablemente, y estaba envuelto en sábanas, ¿vale? Porque estaba muy deteriorado, y así todo tuvimos que recurrir también a la Fundación Ortega en Argentina para que pudiesen en las hemerotecas y archivos argentinos buscarnos más, porque sabíamos, que es una anécdota curiosa, sabíamos por lo que Ortega había cobrado de los artículos en La Prensa que tenía que haber más de los que conocíamos, ¿no? Y al final encontramos prácticamente una docena de ellos entre 1911 y 1914 que no habían vuelto a ser publicados nunca, y algunos bastante interesantes. Por ejemplo, uno sobre las Cortes de Cádiz, que era un tema que no habíamos visto en Ortega tratar, sobre el primer liberalismo español, y otro que para mí fue fundamental, ¿no? Un artículo o dos sobre Canalejas, ¿no? Que es, no había aparecido nunca en la obra de Ortega casi ninguna referencia a Canalejas, ¿no? Y es muy curioso que esa generación del 14 que está intentando transformar el liberalismo, en el caso concreto de Ortega, no tuviese una opinión sobre Canalejas, que es el que desde dentro del sistema de la restauración intenta transformar el liberalismo, ¿no? Y la opinión es muy muy crítica, ¿no? Uh-huh. Lo sabíamos por vía indirecta, pero no lo sabíamos por un texto expreso de Ortega, ¿no?
Claro, Ortega, bueno, sigue interesando desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la historia, de las ideas también, e incluso filósofos actuales. Encontraba unas declaraciones de Fernando Savater hablando, bueno, pues de que era un imprescindible Ortega y Gasset a fecha de hoy, pero claro, también hay filósofos críticos, ¿no? Con Ortega y Gasset. ¿Cuál es la crítica peor que ha recibido o que todavía puede recibir Ortega y Gasset?
Bueno, fundamentalmente durante los años 60-70, en la filosofía oficial académica española prácticamente se prescindió de él, ¿no? Se consideraba que su filosofía no tenía gran validez, que era más bien literatura, que era una crítica que venía de antiguo, desde incluso de los años 20, estando Ortega en vida, que él contesta en alguna ocasión a eso, diciendo aquello famoso que la claridad es la cortesía del filósofo, ¿no? Bueno, eso todavía en ciertos sectores sigue calando. Yo creo que esta nueva edición de las obras completas lo que va a permitir es acercarse a los textos canónicos de Ortega con otra perspectiva. El comentario que dices de Savater es fundamental, ¿no? Precisamente esa generación de Savater es la que en muchos casos no quiso estudiar a Ortega cuando eran jóvenes, y ahora se dan cuenta que de que Ortega tenía cosas que decir y que es importante leerlo, ¿no? Eran los tiempos de la posmodernidad, de la filosofía del lenguaje, del existencialismo, del estructuralismo, ¿no?
Los marxismos,
¿no? Sí. Se pensaba que a Ortega no hacía falta leerlo, pero lo que Ortega decía pues o era sabido o no era necesario. Y hoy en cambio hay una recuperación a nivel internacional, no solo español, donde se le considera una de las grandes cabezas del siglo XX con su filosofía de la razón vital histórica.
Claro, porque además se puede estar más o menos de acuerdo, pero sí, efectivamente, es un punto de arranque para muchos debates de actualidad, ¿no?
Sobre todo porque está fresco. Yo he dicho en alguna ocasión que Ortega está vivo, probablemente donde se le encuentra más vivo es en este trabajo del equipo de Javier Zamora y de todo el equipo, todos, que no se ofendan, chavales jovencísimos, empezaron casi de recién doctorados. El caso de Javier, recientísimamente doctorado, yo creo que ya no es su obra más importante, la biografía de Ortega, siendo una gran obra y muy relevante. Yo creo que ya su obra más relevante a fecha de hoy, que no será la última desde luego, es El aparato crítico y las propias obras completas.
Sí.
Sin duda Javier no ha escrito las obras completas, pero ha puesto criterio, ha sabido aglutinar vieja escuela y gente muy joven, para hacer el trabajo, no solo esa labor detectivesca, que es importante, y tener el instinto y la intuición para encontrar las cosas, pero ha habido que tomar decisiones de criterios muy relevantes y aportar ese aparato crítico que está un poco separado de los textos para que se pueda leer el Ortega bien, cómodamente. Es en la cosa, las citas a pie de página acaban en los libros de lectura de consulta, acaban ensuciando un poco el texto, acaban perturbando la continuidad de la obra. Esto, y aquí se ha conseguido las dos cosas: mantener una obra como obra científica, mantener las variables, las distintas versiones que se han publicado de un texto, los comentarios en algún caso, pero el texto se lee limpio, se lee con continuidad, sin saltos. En fin, todo esto naturalmente después de soportar un costo aterrador. Es decir, al final las obras completas han costado 2,5 millones de euros, son casi 500 millones de pesetas para los que ya tenemos una edad y seguimos pensando de aquella manera. Solo el trabajo de investigación, aparte lo que ha puesto Taurus Antillana en papel, en imprenta, distribución, comercialización, etcétera. Solo la investigación es relevante. Tengo que reconocer, he sido su peor pesadilla, me veían y decían, aquí está este animal que no tiene ninguna sensibilidad con lo que es la cultura.
No le creo nada, pero
tengo que reconocer que ellos han hecho, no solo han hecho, y se lo reconozco abiertamente, después de todo lo que me he quejado a lo largo de estos años, me he quejado constantemente, yo creo que semanalmente me quejaba de la lentitud del trabajo, y me he ofrecido alguna vez en que yo cogía unas tijeras y que yo hacía las obras completas, que cuando faltaba un tomo y la editorial me lo apremiaba, yo estaba muy dispuesto a coger los textos de Ortega y escribirles o ponerles, porque producía un poco de desesperación. Sin embargo, hoy les tengo que reconocer, no tanto que hayan hecho esto, que es un trabajo excelente, sino que además han creado una metodología de editar a los clásicos contemporáneos. Han creado un sistema nuevo. Han hecho una concepción de cómo se aborda un trabajo de esta naturaleza. Y a mí eso, con todo, como persona que me he dedicado a la docencia y a la investigación, me parece lo más atractivo. Por supuesto, los 10 tomos ahí están, por primera vez se puede leer a Ortega con un índice, cosa que no se pudo hacer en vida del autor, ni en los trabajos maravillosos, por cierto, de don Paulino Garagorri, que es uno de los pilares sobre los que se cimienta esta obra, pero hoy se trabaja con unos índices que son espectaculares, son casi 700 páginas de índices, y uno encuentra todos los conceptos que están allí, y está perfectamente clasificados, ordenado ahí. Domingo Hernández, bajo la dirección de Javier, ha hecho un trabajo muy importante. No es eso solo, eso se enmarca en un conjunto de cosas, desde temas de limpieza lexicográfica, este académico
José Antonio Pascual
y su equipo de gente han ayudado enormemente a hacer una limpieza de los textos, hacer una limpieza lexicográfica, poner en hoy. Y por eso insistían que no es un texto español, no es un Ortega español, es un Ortega en español, que por otro lado no creo que a él le hubiese disgustado esa perspectiva. Un Ortega que, una obra que se difunde bien y se ve bien y se lee bien en América.
En algún momento él se llama el Ortega el americano, ¿no? Dos apuntes a lo que decía Jesús. Por un lado, agradecer la ayuda que hemos tenido del Banco Santander cuando era Central Hispano, y de Telefónica a través de Luis Abril, que ha sido ayuda económica, ¿no? El patrocinio en este tipo de empresas pues es fundamental, aunque no ha cubierto ni mucho menos toda la edición, y la fundación, que no es una institución que tenga un gran capital en el banco como otras fundaciones del que pueda vivir, pues ha hecho una enorme inversión y nos ha aguantado a los investigadores y a los editores, pues intentando fijar unos criterios rigurosos, filológicos, históricos. En esto yo creo que se ha sido muy innovador, ¿no? En la constitución de un equipo que ha permanecido bastante estable. Ha habido, evidentemente, en 6-8 años pues hay cambios, y ha habido gente que lo ha dejado, que otros que se han incorporado, ¿no? Pero sin esa constitución de un equipo de gente que trabajaba a diario constantemente, ¿no? Es imposible llevar a cabo esto, ¿no? Carmen Asenjo, Felipe González, Iñaki Gabarain, Azucena López Cobo, Patricia Jiménez, Isabel Ferreiro, Enrique Cabrero, o sea, un montón, me olvido algunos ahora mismo, sí, pero son, ¿no? están citados en los tomos, ¿no? Uh-huh. Juan Padilla me viene ahora a la cabeza también, Ignacio Blanco, no, sin ese equipo es imposible hacer un trabajo de este nivel. Y una cosa que estamos intentando hacer ahora es que todo eso que se ha hecho, todas esas bases de datos que hemos creado, toda esa información que se ha generado, hemos movido 70.000 páginas, hay 10 o 12 bases de datos de información, que eso no se pierda, ¿no? Que todo eso se quede a disposición de nuevos investigadores que quieran venir a estudiar a Ortega, al Centro de Estudios Orteguianos, o que quieran venir a editar a Ortega, ¿no? Hoy en día, el volumen de información que hay, el volumen de fuentes que hay para ponerse a editar la deshumanización del arte o la rebelión de las masas, cualquier texto de Ortega, es, o para hacer una nueva biografía de Ortega, un nuevo estudio, ¿no? Es realmente impresionante, ¿no? Gracias al trabajo de estas, de
sí,
estas obras completas,
claro, porque
¿no?
se sigue produciendo en torno a
y eso, Ortega. Y ahora, por ejemplo, sobre la idea de la vigencia de Ortega y las críticas al autor, pues ahora ya hay ediciones de libros de texto sobre la filosofía de Ortega para bachilleres. Hay editoriales y hay estructuras curriculares en el bachillerato vigente en algunas comunidades autónomas. Recuerdo la última que le pasé a Javier,
sí, la Comunidad de Valencia.
En la Comunidad Valenciana, con un para un curso entero para bachilleres sobre la obra de Ortega. Parece que él ha tenido un poco más de pervivencia que algunas doctrinas marxistas y que algunas existencialistas. En fin, el muro se cayó en el 89 y hoy aquí estamos todavía hablando de Ortega. Y tiene además, que es una realidad, yo lamento estar siempre en estas cosas materiales, pero es que los tomos se han vendido. Todo cuando intentamos hacer y sondeamos a los grandes editores españoles, nos decían: no, esa es una obra, se van a vender como mucho de cada tomo 1.000, 1.500, máximo con América Latina 1.800. Bueno, esas cifras están archirrebasadas. Ahora mismo no se puede citar un texto de Ortega sin hacer la referencia a estas nuevas obras completas. Por lo tanto, todas las bibliotecas en el mundo, todas las universidades, parece que no sea un autor que se pueda prescindir de él en el ámbito de la sociología, de los estudios de ciencias políticas, por supuesto en las facultades de filosofía, en la literatura, sigue siendo un gran escritor. Yo no creo que sea una crítica, eso lo decía algún académico, le escribía a don Gregorio Marañón cuando Ortega se resistía mucho a entrar en la academia, parece que era Pío Baroja,
Baroja.
Se quejaba. Esto lo contó Antonio López Vega en un trabajo sobre Marañón y las academias. Baroja le escribe a don Gregorio a ver si convencía a Ortega para que aceptase ingresar en la academia. Y Ortega le decía que, bueno, que él tenía ya el sol a la espalda, que en fin, que había mucha gente importante que podía hacer una contribución a la Academia de la Lengua y que él no era un buen escritor. Cuando le da traslado Marañón a don Pío, dice: hombre, si él no es un buen escritor, todos los que estamos aquí nos tendremos que ir a la taberna de los Peñotes, que debe de ser algún tugurio próximo a la sede de entonces de la Academia.
Sí, bueno, y hablando de la actualidad de las obras de Ortega y Gasset, creo que la próxima aventura editorial, que hay una próxima aventura de edición digital, no sé si nos pueden añadir algo, quieren llevar las obras que, bueno, pues acaban de editar en papel a formato digital, que bueno, pues ahora además es ya la nueva sociedad en la que estamos, ¿no? Esa sociedad de
habrá es algo en lo que hemos pensado. Los proyectos ahora son algo más complejos. Un proyecto que ya hemos hablado es quizá no unas obras completas exhaustivas, pero sobre la base de estas obras completas y con el apoyo de algunos orteguianos entusiastas que hay en Estados Unidos, poder poner en el mercado una buena edición en inglés, quizá de unas obras escogidas, sobre la base de estos nuevos textos, por lo menos estos textos modernizados, limpios y estudiados, conseguir. Hay algunos autores norteamericanos que nos están animando en ese proyecto. Yo creo que terminaría ahí una fase de ediciones en papel y ya habrá que abordar un Ortega en estos espacios virtuales.
Habrá mucha gente que apenas haya leído a Ortega y Gasset, me temo, incluso pues en este año 2011, y Javier Zamora sabe la pregunta que le voy a hacer. ¿Qué recomienda para los que empiecen a leer a Ortega, quizás desde la actualidad, desde su pensamiento, que nos pueda llegar más de
pues
forma
depende más de las inquietudes de cada uno, ¿no? Yo creo que si es filósofo, pues un buen comienzo es que es filosofía, ¿no? Es donde está la filosofía de la razón vital de Ortega, ¿no? Si le interesa más las cuestiones sociológicas o políticas, pues la rebelión de las masas, ¿no? Si y si no tiene un interés particular, pues a mí siempre me gusta recomendar El Espectador, ¿no? Sí. Esos tomos del Espectador donde son se deliciosos. Mezcla sobre todo temas de filosofía, de literatura, crítica de arte, ¿no? Es una maravilla abrir cualquier página y ponerse a leer críticamente, ¿no? Porque evidentemente pues hay muchas ideas de Ortega que están pensadas en su época, a principios de los años 20, que hoy vemos de otra manera, pero desde luego como estilo literario, ¿no? como perspicacia a la hora de pensar las cuestiones de su tiempo, pues es un libro muy recomendable, ¿no?
Yo los chicos jóvenes de mi entorno, mis hijos y esa gente de edades de 16, 18 años, siempre les insisto, como dice Javier Zamora, que empiecen por El Espectador. Hay algunos textos que son luminosos y que pueden ser de plena vigencia. Hay una, por contar una anécdota, hay una reflexión de Ortega visitando la catedral en Sigüenza, en un debate íntimo que le surge entre las catedrales góticas y las románicas. Eso puede ser una reflexión que se haga hoy mismo. Estos pináculos que quieren tocar a Dios, esta grandilocuencia y el románico próximo al hombre, a ese sentido de iglesia que se reúne. O los comentarios que hace Ortega sobre el cinematógrafo. Y sobre las series, que no han sido series televisivas. Bueno, tiene auténtica reflexión. Pero ¿y el mundo de los toros que está hoy en el debate? ¿O el mundo de la vertebración de España, de la articulación territorial, la cuestión catalana o la cuestión vasca o cualquier otra cuestión de política? Porque en eso, desgraciadamente, todavía hay temas pendientes en la sociedad española. Temas que ya fueron un problema en el periodo del 14-36 y que hoy siguen siendo un debate abierto, una cuestión relevante para la sociedad española, donde sus opiniones, que no hay que seguir al pie de la letra, siguen iluminando. Y sobre todo para los estudiantes universitarios y de últimos cursos de bachillerato, Ortega sigue siendo un semillero de ideas. Lees un texto de Ortega y te ilumina, te da tres o cuatro ideas que tú luego desarrollarás, pero en sus reflexiones o en sus perspectivas sobre cosas singulares, incluso cotidianas, te ilumina una aproximación atractiva para que un joven pueda luego hacer un trabajo que tiene que presentar a un profesor.
Bueno, les preguntaba también en la otra ocasión en la que emprendimos esta batalla de hacer un programa sobre las obras de Ortega y Gasset, que quizás es una batalla pues muy difícil resumir toda su producción escrita en apenas una hora, pero les preguntaba por supuesto por La rebelión de las masas, ya entonces en noviembre, porque bueno, pues quizás ha sido una de sus obras al mismo tiempo con más proyección, pero también con crítica. Y claro, sobre todo ahora en febrero, al hilo de estas revueltas populares, estas revueltas que van de hombre a hombre, del hombre de la calle o del hombre de a pie, ¿cómo defienden el Ortega en su visión del individuo, más allá de eso que siempre se le recuerda, ¿no?, como el autor de La rebelión de las masas?
Pero La rebelión de las masas es un libro muy criticado, a veces poco leído por muchos de los que lo criticaban, y desde luego muy incomprendido, ¿no? Yo creo que fue además uno de los grandes disgustos de Ortega, ¿no?, la sensación que tenía de que ese libro no se había entendido, ¿no? Y en los últimos años de su vida dio alguna conferencia sobre su obra, ¿no? Que había tenido un éxito internacional impresionante, sobre todo en Estados Unidos y en Alemania, ¿no? Ortega señala dos aspectos de La rebelión de las masas. Uno, el aspecto negativo, que siempre se habla, del hecho de que el hombre masa es un ignorante, ¿no? Es un hombre que se conforma como es, ¿no? Que no quiere mejorarse, ¿no? Que sigue la opinión vigente sin cuestionársela, ¿no? Y hay un aspecto positivo, que es lo que él llama la subida del nivel histórico, ¿no? Se ha producido una rebelión de las masas porque ha mejorado mucho la condición de vida de la gente. La gente en la Europa de los años 20 empieza a vivir mucho mejor que había vivido 20 o 30 años atrás, y eso es lo que provoca lo que Ortega llama el hecho del lleno, ¿no?, que todo está lleno, especialmente los sitios de ocio. Y esto no desentona mucho con lo que estamos viendo ahora en los países árabes, ¿no? En los países donde se ha dado esta revolución presente, lo que ha pasado es que ha habido una subida del nivel histórico, ¿no? Hay una clase media que está inconforme con esos regímenes dictatoriales, que están, no están dejando que la gente viva libremente, no están dejando un libre desarrollo de esas sociedades, ni desde el punto de vista de las ideas, ni desde el punto de vista de la economía, ¿no? Y en ese sentido, la vigencia del pensamiento de Ortega está por este lado, ¿no? Por la visión de que en la rebelión de las masas hay un aspecto positivo, que es una subida del nivel histórico, una mejora en la condición de vida de la gente, ¿no? Por otro lado, es un libro que aventura, de los primeros que aventuran la idea de los Estados Unidos de Europa, ¿no? La idea de una Unión Europea, que Ortega pertenece a ese grupo de Kaiserlin y von der Hofer-Kalergi, etcétera, que están pensando en una Unión Europea a principios de los años 20. Fíjate si eso sigue teniendo vigencia hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y respecto a la rebelión de las masas, en el sentido negativo, en como se ha interpretado tantas veces, hay que señalar que Ortega no establece en su crítica al hombre masa una especie de casta, ¿no? No es que haya una clase que sea masa y otra clase que sea élite. El que uno sea élite o es masa depende de uno mismo, depende de que uno sea capaz de mejorarse, de que tenga de que su actitud ante la vida sea la de aprender, la de enfrentar las cosas, ¿no? Y no la de conformarse siendo como es.
A mí me parece que es curioso en esa obra, por contextualizarla, lo que es evidente es que Europa es un continente de ciudadanos desarmados moralmente. Pasado la guerra del 14, se avecina, porque era evidente que se avecinaba, y en fin, empezaban a surgir los fascismos, los nazismos, los totalitarismos, los nacionalismos extremos. Por lo tanto, él atisba la falta de valores, la falta de valores morales, la falta de creencias, de principios en una sociedad que ha adquirido, como dice Javier, una mejor calidad de vida, tiene un nivel cultural general medio o superior al que existía con anterioridad, donde la miseria estaba muy generalizada y la ignorancia mucho más. Sin embargo, esa sociedad, una contradicción en sí misma, no tiene unos valores, no tiene unos referentes morales sólidos, no tiene unas ideas a las que aferrarse firmemente. Y curiosamente, es el libro de Ortega que más ediciones vendió y tuvo en Estados Unidos. Yo superó las 30 y tantas ediciones, una cosa muy sorprendente. Como la sociedad americana sí le impactó ese trabajo, y sin embargo, él denuncia algo que vivimos y que fue un drama para su generación, fue el segundo drama para su generación. Ellos nacen, viven de pequeños el drama del 98 y todos esos años difíciles. Después del apogeo vuelven a vivir la guerra y vuelven a vivir la guerra del 14, que Ortega la vivió regresando de Alemania. Había estado ya antes en Alemania de producirse la guerra, estuvo ya en Marburg, ¿no? Sí, y regresa a España, que está todavía conservada la fundación, la máscara antigás que se trajo de allí. Curiosamente, después tienen que vivir la guerra del 36 y tienen que vivir la Segunda Guerra Mundial. Era una generación muy muy golpeada. Y desde luego, probablemente si su idea sobre la Unión Europea, sobre esos Estados Unidos americanos, europeos, se hubiese desarrollado, quizás nosotros nos hubiéramos ahorrado las guerras balcánicas, que han sido el drama de los europeos de finales del siglo XX.
Bueno, y además de todo ese panorama europeo, pues el panorama nuestro en España, que él por supuesto tiene que sufrir y que le lleva incluso al exilio. De alguna forma él se rebela, aunque oficialmente vive en Portugal, pero vuelve, trabaja incluso en ese instituto de estudios humanidades. Claro, es un poco su propia rebeldía, ¿no? O la rebelión de muchos intelectuales también, por el momento histórico.
Sí, es curioso, porque él quiso hacerlo aquí cuando él tenía, y está muy bien documentado en el archivo, Javier ha publicado trabajos sobre eso, y yo no soy el más indicado a hablarlo, pero al hilo de lo que dice Nieves, Ortega recibe a través de Puerto Rico, del rector de la Universidad de Puerto Rico, de Jaime
Benítez,
recibe ofertas con inversiones importantes norteamericanas para establecer en Múnich un gran centro de estudio, para crear allí el Instituto de Humanidades. Y él, a pesar de todo aquello, se resiste a desvincularse. Aquí guarda un silencio político relativo, porque en estos algunos, uno de los grandes éxitos de las obras completas es que lo han hecho con participación de todos, y para que oír a todos hemos ido celebrando congresos ortellanos a lo largo, ahora habrá que hacer otro a lo largo de todo este tiempo. En alguno de esos congresos se ha publicado trabajo sobre el llamado silencio de Ortega en ese periodo, después del regreso más o menos estable a España, donde él lo hace a través de hablar del Imperio Romano y de otras maneras. No fue un silencio tan callado, pero sin embargo él sale y da conferencias en Inglaterra, y da conferencias en Italia, en Alemania, en Francia, y tiene una intensa actividad, pero no aceptó las ofertas de instalarse en Alemania e intentó sacar aquí adelante su Instituto de Humanidades con don Julián Marías.
Bueno, y antes hablábamos de sus relaciones con Gregorio Marañón, y yo quiero saber qué tal va los primeros pasos de esa fusión, de esa absorción, por cuestión de tamaño, que decía Sánchez Lambás, ese camino juntos, ¿no? Ahora como fundaciones.
Estamos muy contentos, las cosas se están haciendo con normalidad, estamos ahora tramitando aquí al lado, en el Ministerio de Educación, nos estamos haciendo el proceso de la inscripción de la fusión, y vamos haciendo cosas conjuntas. Ahora va a salir en muy poco tiempo una magnífica biografía de don Gregorio, y estamos en la tarea de poner bien los cimientos, y los primeros cimientos para nosotros ya están físicamente en Fortuny 53, los documentos de Marañón, y ahora tenemos que afrontar el proceso de archivarlos, catalogarlos y digitalizarlos, que es algo muy importante. Toda la obra de Ortega, todos los manuscritos, cartas y correspondencia está digitalizada y tratada con soportes de reconocimiento de caracteres. Ahora hay que hacer eso con la obra de Marañón, porque eso es la base para los investigadores. Nosotros tenemos que recibir gente que quiera trabajar sobre eso, pero tenemos que darles un instrumento eficiente. No podemos mandarles como antiguamente, explore usted. Un archivo es una cosa distinta de un montón de papeles. Precisamente en esa labor de catalogación tenemos una magnífica, junto con la fusión hemos incorporado una magnífica bibliotecaria y archivera, Carmen Ibáñez, que está trabajando en ello, y ahora estamos recopilando los dineros, siempre el dinero, que es una necesidad para hacer estos trabajos, y yo creo que en poco tiempo ese archivo estará muy funcional, muy operativo, y además se incorpora a él las últimas 200 cartas del Marañón joven, que han cambiado un poco la perspectiva sobre sus distintas biografías, porque ha visto la luz una información que hasta ahora era completamente desconocida a través de estas 200 cartas inéditas, que ha sido una aportación de la familia muy muy relevante al mundo marañoniano.
Claro, además quiero recordar que la biblioteca personal de Gregorio Marañón pues tuvo algunos problemas, ¿no?, de conservación. O sea,
sí,
que de alguna forma esto evitaría que los problemas fueran a más. Supongo, claro, que no pueden recuperar lo perdido.
Bueno, lo destruido no, se ha recuperado muchas cosas. Tanto la familia Fernández Aráoz como la familia Marañón, él y la familia Bruns Marañón, han hecho una labor importante, han sido muy generosos en la cesión de los materiales, y nosotros ahora tenemos que poner todo eso en orden y en limpio, y además en modernidad. Aunque Javier no lo cuenta, una de las facturas más aterradoras del trabajo de la edición de las obras completas era digitalizar 12 versiones de La rebelión de las masas, meterlas en unos ordenadores, las 12 versiones, y sobre ese trabajo encontrar las variables. Eso es un trabajo ímprobo, facturas de 70 millones de pesetas, en fin, muy relevantes. Bueno, si hoy pasara algo, que no, esperemos que no ocurra, con la obra de Ortega, la obra de Ortega está conservada en espacios muy seguros y se ha convertido prácticamente en indestructible en cuanto a aspecto físico. Hay que hacer lo mismo con la obra de don Gregorio.
Thank you.
Bueno, me dicen los invitados en el estudio, Jesús Sánchez Lambas y Javier Zamora, que como segunda vez que estamos emprendiendo la aventura de este programa, pues que claro, pues que ya si les invitamos dos o tres veces más, pues incluso va a ir a mejor, ¿verdad?
Vamos aprendiendo.
Sí, yo voy aprendiendo todavía más que ustedes. Pero bueno, en cualquier caso, a estas alturas del programa, nosotros normalmente dedicamos un espacio concreto a los oyentes, donde les recordamos que pueden escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com o a través de Facebook o de Twitter. Esta semana cambiamos la estructura habitual de forma completa. La razón es que el viernes 11 de febrero una noticia, una realidad, nos impresionaba tanto como para escribir en el blog del Planeta un artículo titulado Morir de hambre. Muchos oyentes habrán leído lo que allí escribimos. En él nos referíamos a la huelga de hambre que iniciaba ese 11 de febrero un escritor, un amigo, un buen escritor al que queríamos invitar próximamente a este programa. Nos asustamos, y seguramente con mucha razón, porque hacer una huelga de hambre en un país no democrático como Guinea Ecuatorial puede tener muy serias consecuencias. Tanto es así que este escritor, Juan Tomás Ávila Laurel, tuvo que abandonar la noche del 14 de febrero su país. Ahora mismo se encuentra en Barcelona. Juan Tomás Ávila Laurel, bienvenido al Planeta de los Libros.
Ah, muchas gracias, buenas tardes.
Hola, le oímos muy bajito, sabemos que es el sexto día de huelga de hambre y bueno, nuestras líneas telefónicas tampoco son muy muy claras, pero lo primero es, ¿cómo se encuentra de salud?
Bueno, dentro de la anormalidad del ayuno, pues bien, todavía resisto.
Sí, bueno, no es la entrevista que nosotros queríamos hacerle en este Planeta de los Libros, sobre todo ahora que estamos leyendo Arde el Monte de Noche y nos está gustando tanto, pero empezó esta huelga de hambre el viernes pasado y eso pues ha trastocado lógicamente nuestros planes. Ese día el presidente del Parlamento Español, José Bono, y otros parlamentarios visitaban al dictador Teodoro Obiang. Era una visita que para muchos fue una provocación, sobre todo porque son ya casi 32 años de lo que ustedes definen una dictadura sangrienta y empobrecedora. No sé si quiere añadir algo a estos dos caracteres, que ya de por sí son bastante fuertes, creo.
Bueno, esos son suficientes. Si es sangrienta y lo que ha dicho, yo creo que no hace falta añadir nada más. Lo que puedo decir que es consentida, desconocida y descarada. Uh-huh. Y bueno, no es una dictadura. A Guinea se puede ir, ha habido en el mundo dictaduras que cierran las puertas, que no puede llegar nadie, y bueno, se puede tener una excusa para no incidir en el sitio, pero en Guinea la gente puede ir, hay embajadores, todo el mundo está ahí. Entonces, si está así, porque verdaderamente se está haciendo muy injusto con Guinea, yo creo.
Sí. Bueno, su huelga de hambre ha dado lugar ya a una campaña en pro de la democracia en Guinea Ecuatorial. Me gustaría preguntarle por la reacción española, especialmente por parte de la embajada o por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, su dirección cultural, porque además creo que Juan Tomás colabora activamente con el Centro Cultural Español en Malabo.
Sí, no me ha llegado, ni me acuerdo que me hubiera llegado una reacción o alguna pregunta, algún interés por parte de esas instituciones que ha dicho. Así que es lo que yo puedo decir aquí al oyente de la radio.
Bueno, cuando se emita este programa el próximo domingo, ya llevará más días en huelga de hambre, ya habrá hecho más declaraciones a los medios de comunicación. Nosotros le esperamos incluso para un siguiente programa, porque entendemos que esa huelga de hambre va a continuar aquí de momento en España.
Sí, de momento va a continuar, bueno, para ver un poquito qué se ha hecho, para informarme, para hablar con los medios, y bueno, se puede evaluar las necesidades de si seguir o no seguir o qué hacer en ese aspecto.
Bueno, también se ha creado un grupo de apoyo a Juan Tomás Ávila Laurel en Facebook, y no sé si quiere solicitar algún tipo de ayuda concreta o que sigamos un poco, bueno, pues estas plataformas ya creadas.
Sí, pero yo creo que esas plataformas, pues sí, la gente, es muy fácil ser solidario de manera virtual, pero eso y también implica una obligación o algún tipo de acción, pues contactar con gente que pueda opinar, contactar con medios de comunicación potentes, contactar con políticos, dar a conocer a la gente que no quiere conocer esto, pues a que sepan que esto, estamos haciendo esto, y que bueno, que luego podamos decir que sí, efectivamente se le informó y que no hizo nada o porque dijo que no quería saber.
Bueno, falta efectivamente que mucha gente se sume a esa campaña por la democracia en Guinea Ecuatorial, pero lo cierto es que en estos días ya también se ha conseguido bastante y ha aparecido pues en la mayoría de los medios, por lo menos los españoles, ¿no?
Sí, bueno, es el trabajo de estos ha sido importante porque en realidad posiblemente los medios de comunicación se han dado cuenta de que, bueno, los clientes son los ciudadanos. Si hay un sitio con muchos clientes, alrededor de 1,000 o 2,000 que ya tenemos en las plataformas, pues tienen que interesarse porque saben que como es un sitio donde hay muchos eventuales clientes, pues se la han obligado. Lo más probable es que no tenían necesidad. Por eso siempre en esos asuntos es muy importante la masa de gente que se apunta, para que también haya después, detrás de esta masa de gente, los medios de comunicación.
Hablábamos antes de la lucha que tenía Ortega y Gasset desde dentro de España, también desde fuera, en plena dictadura de Franco. Realmente es muy difícil la lucha tanto dentro como fuera, ¿no? Supongo que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Piensa Juan Tomás Ávila Laurel volver a Guinea Ecuatorial, que tiene que ser allí donde realmente se consiga la democracia?
Bueno, las circunstancias de que, bueno, es una doble realidad, doble imposición, doble necesidad, porque deberíamos estar en Guinea para que la gente tenga constancia de ese hecho. Ya sea por estupor, por pena o por familiaridad, pues se enteran más pronto y, bueno, la noticia llega más a los guineanos. Pero por otro lado, esto está claro que cuando eso hubiera ocurrido, se hubiera reprimido y el mundo no lo sabría.
Entonces, bueno, de hecho, Juan Tomás tuvo que salir de alguna forma, pues casi obligado, ¿no? Empezaban ya a presionarle y tuvo que salir de Malabo.
Bueno, presionado también por las circunstancias, porque realmente ahí no era muy difícil que se pudiera hablar con algún periodista, alguna persona de apoyo, y bueno, nosotros decidimos venir aquí para que eso se hiciera más conocido.
Muy bien, pues Juan Tomás, esperamos volver a hablar en una semana, que se mantenga bien de salud hasta entonces, y bueno, pues todo nuestro apoyo, un gran abrazo y el de seguro cientos y miles que ya le apoyan en las redes sociales.
Gracias.
Hasta pronto. Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con Jesús Sánchez Lambás y con Javier Zamora. Y bueno, pues justo hemos tenido un problema de cascos y no han podido escuchar muy bien a nuestro otro invitado, Juan Tomás Ávila Laurel. En cualquier caso, seguimos hablando también de Ortega y Gasset, de la Fundación Ortega Marañón, que además ustedes, pues además de esas obras completas de Ortega y Gasset, pues publican otros muchos libros, tienen muchísimos actos, tienen seminarios muy interesantes. No sé si nos quieren destacar algo en concreto.
Bueno, la actividad es, a mi juicio, frenética, pero en todo caso sí es intensa. Se celebran congresos, como le decía, del mundo orteguiano, los seminarios permanentes. Hay alguno, por ejemplo, que está Javier Zamora, de pensamiento, de filosofía, de pensamiento político.
Político,
de las ideas. Hay de derecho penal, hay uno muy clásico, ya muy veterano, de historia contemporánea, donde participan, yo creo, que todos los contemporanistas importantes, y lo que podríamos llamar en España la escuela de Carr, de Raymond Carr. Es decir, es muy numerosa, se leen 30 y tantas tesis doctorales todos los años, que es algo más de lo que hacen algunas universidades en todos los ámbitos de la medicina y de todas las facultades. Y se publican en torno a los 16, entre 16 y 20 libros al año, que es un volumen relevante. Se hacen unos trabajos periódicos reiterativos, que son los anuarios sobre migración, y ahora hemos iniciado un trabajo nuevo en el que hemos puesto mucha ilusión, que es tomarle el pulso a España. Es algo que nos divertía mucho, se hace con gente de la casa, y realizamos un trabajo demoscópico. Se realizan 5.000 encuestas con 100 preguntas cada una, y las preguntas son variadísimas. ¿Qué opinan sobre la monarquía, o sobre el príncipe de Asturias, o sobre los políticos, sobre la política, sobre el amor, sobre si son felices, si tienen suficiente dinero, les falta dinero? Y la verdad, esto, el primer anuario que hacemos, no es algo original. Esto lo hizo en España y fue muy importante FOESA, que era una fundación de Caritas diocesana, en los finales de los años 60, ya en el tardofranquismo, y hacía unas muy buenas radiografías del país. Lo hemos querido recuperar. Yo creo que vuelve a ser importante. En las tertulias, las conversaciones, en la radio muchas veces, la gente dialoga con España, con Cataluña, como si tuvieran entidad para dar opiniones. Dice, no, que o Cataluña piensa, o España dice. Y como dicen mucho José Varela y Juan Pablo Fusi, que lo aprendieron de pequeñitos en Inglaterra, España y Cataluña no se puede tomar café con ellas. Ahora los españoles y los catalanes podemos formar opiniones, y hoy hay técnicas demoscópicas. Hemos aprovechado que nuestro actual director académico es José Juan Toaria, que es un veterano experto en esta materia, y nos hemos lanzado a esta aventura. Hacemos este trabajo, esta encuesta, después se elaboran unos comentarios sobre ello, que lo hace el propio Toaria, y después pues 4 o 5 académicos de la casa. En este número actual intervienen Emilio Lamo de Espinosa, que hace un estudio divertidísimo, Julio Iglesias Usel, que hace un trabajo sobre la sociología de la familia actual en España, Pepi García Grande, sobre la situación económica, un análisis de nuestra crisis, no de la crisis de todos, sino de la nuestra en particular. Hay un trabajo de Paco Llera sobre el sistema electoral, el sistema político. Bueno, hay un trabajo sobre la justicia, que es muy interesante, que es uno de los grandes temas y uno de los grandes fracasos de la democracia en estos años, igual o parecido al de la universidad. Todos estos temas, el trabajo de la justicia lo hace José Luis de Benito. Yo hago una pequeña introducción, pero lo vamos a publicar en 15-20 días, va a estar a disposición, y es algo muy interesante, y vamos a seguir haciendo. Publicamos todos los meses un estudio sobre el mercado de cómo se encuentran ahora mismo las empresas, cómo perciben la realidad de la empresa. Le tomamos el pulso todos los meses, son 800 encuestas, más luego el trabajo que hacemos con Metroscopio, que es una gran empresa con la que tenemos un acuerdo singular. Y estos son un poco las novedades, junto con la parte marañoniana y los estudios sobre temas de la salud como un bien común de la sociedad moderna.
O sea que de alguna forma había ahí un hueco, nos faltaba conocernos un poquito mejor, conocernos en el día a día, en lo que estamos pensando en todas esas cuestiones. Eso no lo estaba cubriendo ningún otro organismo a través de la demoscopia y de investigaciones parecidas.
No, esto se dejó de hacer, se estuvo haciendo hasta, y ya cuando se hace la transición, aquellos informes anuales que eran buenísimos se dejaron de hacer. Este no es igual, claro, las circunstancias y los tiempos son distintos, está adaptado a un país democrático, libre, con un sistema de articulación territorial más o menos asentado, y ahora en la situación del país. Y nosotros lo llamamos, que es una broma, porque nos permitimos decirla porque tenemos el apellido Marañón, también decimos que le tomamos el pulso al país.
A mí me ha gustado eso, ¿eh?
Es una broma hacia la clase médica y hacia el mundo de la salud, ¿no? Tomarle el pulso. ¿Cómo tomas el pulso a un país? Sin duda, hoy con las técnicas dermoscópicas, la encuesta es un... El trabajo de elaborar la encuesta ha sido bárbaro. Es una inversión grande, nos ha ayudado mucho Telefónica en este trabajo. Nos ha ayudado y además nos ha impulsado, no solo económicamente, sino ha dado ideas en cuanto a temas empresariales y económicos. Y estamos contentos, luego veremos si efectivamente... La idea es que ese trabajo tenga continuidad anual, que se prolongue en el tiempo y que podamos dar sobre parámetros iguales una base a los investigadores y a los científicos para hacer estudios sociológicos y politológicos de la realidad del país.
Bueno, me dice ya nuestro compañero, nuestro jefe técnico, Pablo Mateos, que tenemos que ir despidiendo el programa. Y la verdad es que eso, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, esos estudios, ya nos daría para una próxima edición de este Planeta de los Libros, y yo espero que vuelvan Jesús Sánchez Lambás y Javier Zamora.
Pues
podemos volver de nuevo sobre Ortega y Gasset, ¿verdad? Podemos volver a hablar de su obra, que es, como decía al principio, pues no solamente muy amplia, sino prácticamente eterna. Y de otros muchos temas que se nos han quedado en el tintero, y que, bueno, pues que ustedes están investigando en la Fundación Ortega Marañón. Así que nada, pues que lo tenemos que dejarle. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias también a todos los que nos han escuchado, y volvemos el próximo domingo a las 8 de la tarde. Como siempre, hasta entonces, que sean muy felices.